Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Hola, bienvenidos. Como siempre, Andalucía sin barreras, el único programa de la radio pública española, ¿verdad que sí?
Sí.
Querida amiga, que está dedicado al mundo de las personas con discapacidad y normalmente hecho por personas con discapacidad, como en mi caso. Mercedes Vega, bienvenida.
Bienvenido, Paco, bienvenido.
Yo también, he estado...
Ya teníamos ganas de tenerte entre
nosotros.
Ya,
yo también.
Eso es.
Empieza tú.
Sí, pues mira, hoy vamos a hablar, como ustedes saben, una de las cosas más principales para las personas con discapacidad es tener un trabajo y tener la posibilidad de tener una independencia económica que le permita vivir pues independientemente.
Esa es la base de la vida.
De la vida, de cualquiera de nosotros. Ajá. Y hoy vamos a hablar con el director general y con una trabajadora de una de las empresas que en Andalucía, en España y en Europa más han conseguido por la inserción laboral de las personas con discapacidad. Es la empresa UNEI y para ello tenemos al director general de esta empresa, Rafael Cía. Bienvenido.
Hola,
Rafael, bienvenido.
Y también tenemos a Tatiana Martín, que es trabajadora desde hace 7 años en esta empresa y es coordinadora de ruta del call center, que ahora nos va a explicar lo que es, claro.
Un centro porque... de llamadas, como se supone que el nombre indica. Hola, Tatiana, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola,
bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Pues sí, esta empresa, como digo, es una de las más importantes en el ámbito nacional e internacional, que ha conseguido, pues... que 1.300 personas, o sea, tiene una plantilla de 1.300 personas y además el 85% de la plantilla de esta empresa son personas con discapacidad. ¿No es así, Rafael?
Eso es. Más de 1.300 personas ya en Andalucía, un porcentaje, como comentaba, del 85% tiene algún tipo de discapacidad y más del 50% en concreto discapacidad derivada de problemas de salud mental.
¿Y los trabajos que se consiguen son variables o son siempre muy uniformes?
Los trabajos, bueno, nosotros al final creamos estas oportunidades de empleo a través del desarrollo de distintas líneas de negocio donde operamos como cualquier otra empresa en el mercado. Tenemos posiciones desde el ámbito logístico, que llamamos Smart Supply, en el sector tecnológico, dedicado sobre todo a la monitorización de personas dependientes dentro de teleasistencia y también en el sector servicios.
Es decir, que tenéis varias líneas de negocio y el personal que contratáis pues es muy diverso, del sector servicios, pero también gente con formación superior, ¿no?
Eso es, buscamos, y una de nuestras funciones es buscar esa cualificación, formando a las personas y también demostrando que la innovación y la discapacidad, o ese binomio innovación y discapacidad, es posible. Por tanto, tenemos distintas posiciones, desde las más operativas, pero también, por supuesto, mucho más cualificadas.
Porque ese es uno de los grandes problemas de las personas con discapacidad, la formación. Ahí las estadísticas nos dicen que hay muy pocas personas formadas en grados superiores o en incluso que llegan a la universidad. En el sector servicios pues sí hay más demanda de empleo, pero en este quizás hay menos preparación, ¿no?
Es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? Muchas veces se crean posiciones y falta esa cualificación. También, dependiendo del tipo de discapacidad, es incluso más un problema mayor, ¿no? Por ejemplo, en la discapacidad derivada de problemas de salud mental, muchas veces da la cara en edades donde se está en ese proceso de formación y esa formación se interrumpe, ¿no? Entonces, de ahí que una de nuestras funciones también sea apoyar en esa fase formativa previa al empleo y en el empleo, ¿vale?
¿Y vosotros tenéis un plan previo siempre previsto para la formación que fuera necesaria?
Sí, o sea, que nosotros, por ejemplo, en 2023 tenemos un plan de formación interna que prevé más de 20.000 horas formativas para gente que ya está en plantilla, y estamos además analizando y metiéndonos en proyectos de formación previa al empleo, que junto con nuestra fundación FAISEM queremos potenciar muchísimo en los próximos años.
Eso, porque UNEI es una empresa social sin ánimo de lucro, que está participada por el Grupo Social 11, ¿verdad?, a través de Ilunion, y también por FAINSEM, que es la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedades Mentales. Esas dos son, la, digamos, los simientes de esta empresa. ¿Cómo surge?
Eso es, pues surge hace ya más de 30 años, 32 años en concreto, después de la reforma psiquiátrica en Andalucía, y como idea o como proyecto de crear estas oportunidades laborales para las personas que más difícil inclusión tenían en el mercado laboral. Surge ya hace muchos años y es un proyecto, la verdad, que es muy bonito, ¿no? Unido al ecosistema andaluz de apoyo a las personas con enfermedad mental.
¿Es la única empresa en Andalucía de estas características o hay alguna otra?
Sí, es una empresa social, de iniciativa social y sin ánimo de lucro, ¿no? Lo que implica es que reinvertimos todos los beneficios en la propia actividad, y nuestros socios, como has comentado, son también sin ánimo de lucro. Sí que hay más empresas sociales en Andalucía tan dedicadas y específicas de nuestro colectivo, que es considerado difícil inclusión, te diría que no.
Eso está muy bien.
Somos líderes en empleabilidad de personas con discapacidad.
Que está muy bien que nos lo expliques, porque todo el mundo te puede asociar la idea a esa empresa que hay de trabajo temporal, que dicen, no, yo socialmente, que al final son empresas que ganan dinero. Y yo creo que está muy bien la explicación que nos estás dando, porque hay que levantar falsas expectativas, ¿no?
Sí, aquí desde luego no somos empresas de trabajo temporal, o sea, son oportunidades de empleo o puestos de trabajo que se generan con nuestra actividad, simplemente los cubrimos priorizando estos colectivos antes que otros, como comentábamos antes. Y por supuesto, lo que también, como comentamos siempre, ¿no?, el impacto social y la rentabilidad social que aportamos tiene que ir acompañado de impacto y rentabilidad económica que haga sostenible el proyecto, ¿no? Lo bueno y lo bonito es que aquí toda esa rentabilidad económica revierte 100% en el propio proyecto y nos permite, pues, seguir generando oportunidades a futuro, seguir innovando y seguir generando valor para nuestra sociedad, que es lo que queremos.
Pero uno de vuestros objetivos es el empleo estable, que la persona se encuentre con la seguridad de tener un puesto estable, ¿no?
Por supuesto. O sea, ya antes de la reforma laboral, que ha cambiado mucho el panorama, pero ya mucho antes teníamos porcentajes de contratos indefinidos por encima del 85-90%, ahora yo creo que estamos en el 93% de contratos indefinidos. Buscamos el empleo estable y que de verdad aporte a la recuperación y al proyecto de vida de las personas que entran a trabajar con nosotros.
¿Y hay un gremio u otro que sea más altamente empleable? Por ejemplo, la hostelería, la construcción.
Bueno, aquí en el sector social, tradicionalmente sí es verdad que el sector servicios ha sido el que más empleabilidad ha generado para personas con discapacidad. Una de nuestras funciones también es, por supuesto, fomentando también el sector servicios, cómo no, pero huir también de ese absolutismo, ¿no?, de que la mayoría de porcentaje de las personas estén ahí, ¿no? Realmente cualificando a la persona y dando oportunidades. Puede haber, y tenemos, desarrolladores informáticos, abogados, mandos intermedios, supervisores, jefes, ¿vale? O sea, no hay ninguna limitación a priori, o no debe haberla, y uno de nuestros trabajos es demostrar que así es.
Bueno, también nos acompaña Tatiana Martín, como hemos dicho al principio, ella es trabajadora de UNEI desde hace 7 años y se ocupa, es coordinadora de ruta del call center. Tatiana, ¿cómo llegas tú a UNEI? ¿Cómo llegas?
Pues yo llegué a UNEI a través de FAINSEM, que tienen un servicio de orientación al empleo, y a través de FAINSEM pues salió una oferta de trabajo en UNEI y la eché, y a la primera me cogieron.
Te hicieron una entrevista, tuviste que superar una prueba. ¿Cómo fue el proceso de selección?
Pues el proceso de selección fue una entrevista personal con el jefe de recursos humanos y un responsable, y solamente, vamos, no hubo después el periodo de formación ya en el puesto de trabajo, que lo superé, vamos.
Explícanos, para los que somos un poco ignorantes de este tipo de cosas, ¿qué es un call center?
Un call center no viene a ser, vamos, básicamente como un centro de llamadas.
Eso sí, pero
vale.
Pero hay varios tipos de llamadas totalmente. Imagínate, en una mesa se atiende esto, en la otra la otra, en la otra la otra.
Oh. ¿Qué servicios prestáis?
Sí. Eso es. Sí, bueno, hay también, vamos, en general, ya no en una, en general hay muchos tipos de call center, ¿no? Nosotros aquí pues estamos divididos, hay dos departamentos en la misma sala de call center, uno es teleasistencia y el otro somos la parte de recursos a domicilio del SAS. Uh-huh. Entonces, que es donde yo estoy, nosotros elaboramos lo que es la ruta del transporte, hablamos con los almaceneros también para gestionar los materiales. Hablamos con las enfermeras de enlace, que son las que gestionan el material, y damos la cita también a los familiares para llevarle o retirarle el material.
Uh-huh. Es decir, por ejemplo, cuando tú tienes o necesitas en tu casa una cama articulada o cualquier otro ayuda técnica, vosotros os llaman a vosotros y vosotros sois los que os encargáis de hacer el reparto de esos recursos.
No, cuando alguien necesita un recurso, un recurso de este tipo, de cama o grúa, sí, ellos, las personas deben de contactar con las enfermeras de enlace en sus centros de salud.
Sí.
Es el centro de salud el que empieza el procedimiento. Nosotros somos simplemente la empresa de transporte.
Uh-huh.
Nosotros somos la empresa de transporte de los recursos a domicilio.
Uh-huh. Tatiana, ¿y has encontrado muchas dificultades cuando te incorporaste al puesto de trabajo o fue fácil? ¿Fue, bueno, como cualquier otra persona que por primera vez entra a trabajar, claro?
Sí, bueno, yo no encontré, vamos, las dificultades propias de cualquier puesto de trabajo. Bueno, tenía que hacer pues lo típico con el programa, que es un programa propio, una centralita de teléfono y demás. Pero bueno, no encontré muchísimas dificultades tampoco.
¿Era tu primer trabajo? ¿Era tu primer puesto de trabajo?
No.
¿Ya había?
No. Sí, yo empecé a trabajar con 18 años y cuando entré aquí todavía tenía 30 y largo, 30 y mucho.
¿Y ha sido distinto a los demás trabajos que tenía o igual que cualquier otro trabajo en los que habías estado anteriormente?
Yo aquí en UNEI lo que sí diferencia a UNEI de otras empresas es el departamento que tienen de personas y valores. Uh-huh. Es un departamento que hay dentro de recursos humanos o es el mismo departamento de recursos humanos. Yo lo conozco como personas y valores que sí están ahí siempre para, digamos, apoyarnos, ¿no? O sea, tienes algún problema y contactas con ellos y te puedes sentar con ellos y comentarle el problema que tienes. Y ese es el elemento diferenciado que yo le veo con cualquier otra empresa, ¿no? Que normalmente hay que andar siempre ahí con mucho cuidado de lo que dice, de lo que no dice y de lo
a
que...
Eso, a eso que me quería yo referir, Tatiana. ¿A ti te han dado, por ejemplo, a ti y a los demás, una formación expresa, por ejemplo, la teleasistencia, ¿no? A gente mayor, como es mi caso, y eso. Sí, yo llevo un colgantito puesto, ¿sabes? Y entonces hay que hablarle con cierta parsimonia, no meterle prisa si se ha caído alguien y te llama, y no decirle, pues mira, a ver si puedo, que no te encuentro, no le des más problemas. Eso te han tenido que entrenar primero, ¿no?
Es que ese servicio no lo damos nosotros. Yo, por lo menos, estamos en lo que es la distribución del material, como te comentaba antes, de camas y grúas y eso.
Sí, sí.
Es
entonces,
la parte que ella lleva, no ella trabaja en la otra.
Pues ella, no, bueno.
Claro.
Sí, pero sí que es verdad que yo quería preguntarle a Rafael lo de la unidad de apoyo que tenéis para los trabajadores. ¿Eso es lo que diferencia a este tipo de empresa social de cualquier otra, ¿no? El que el trabajador tiene un apoyo que sabe que siempre va a haber gente que le pueda echar una mano si tiene alguna dificultad en su puesto de trabajo.
Por supuesto, pues aquí tenemos en total unas 70 personas en Andalucía, en todas nuestras sedes y centros de trabajo, Y la función de este equipo, que digamos es el alma de esta empresa social, es garantizar el bienestar emocional del personal y de la plantilla, ¿no? Hacen seguimiento individualizado de todas las personas, adaptan los puestos de trabajo, adaptan el puesto a la persona, ayudan a la persona a adaptarse al mismo, cambiar si lo necesita, en fin, hacen también apoyan en el entorno social o sociolaboral. La verdad que hacen una labor fantástica de la que nos beneficiamos todos los trabajadores de la plantilla.
Y si, por ejemplo, ahora mismo nos están escuchando personas con discapacidad y familiares de personas con discapacidad, si quieren ponerse en contacto con vosotros, tener una información más precisa, ¿dónde van?
Bueno, nosotros tenemos abiertos todos los canales, tanto en redes sociales, página web, nuestros números de teléfono de UNEI, y por cualquiera de los canales que tenemos abiertos, por supuesto, siempre estamos abiertos a recibir llamadas o contactar con quien lo necesite y quiera más información.
Para cualquier puesto que quede vacante o que haya alguna plaza, también hacéis ofertas, digamos, que son públicas, ¿no? Que
sí, eso
a través de las o a través de las asociaciones de FAISEN, quizás, a lo mejor, también, ¿no? En toda Andalucía, también puede...
Sí, eso es. Siempre priorizamos personas con problemas de salud mental a través de la bolsa de empleo de FAISEN, pero también tenemos otras discapacidades en plantilla y trabajamos con más de 70 asociaciones en Andalucía para el reclutamiento de personas con discapacidad.
Andalucía sin barreras, con Paco Aguilar.
Tatiana, yo te quería preguntar también, ¿sí? Porque claro, la mayoría de la plantilla tiene discapacidad, pero hay otro porcentaje que no lo tiene. ¿Cuál es la relación entre vosotros? ¿Hay buen rollo, como se suele decir, o surgen complicaciones a la hora de quizás la persona o las personas que no han tenido contacto anteriormente con personas con discapacidad, a lo mejor les choca su forma de reaccionar, o cómo es las relaciones?
En principio, vamos, aquí siempre se ha normalizado todo mucho. Yo desde que entré aquí, pues es como que no hay distinción, ¿no? De tiene discapacidad, este no. Bueno, a lo mejor sí se sabe, ¿no? Y se dice, pues yo tengo tal discapacidad, pues yo tengo cual. Pero se habla todo con muchísima normalidad. No es una cosa que hay gente más tímida, ¿no? Y más que oculta más un poco sobre eso por respeto, pues se respeta a todo el mundo. Pero que siempre se puede hablar con normalidad porque, claro, hay tanta gente con discapacidad y tanta otra con que no tiene, que al final somos todos iguales.
Tatiana, es que eso siempre ha sido el grave problema de la discapacidad, que los que somos discapacitados hablamos más frecuentemente de nuestra discapacidad de lo que nos hablan los demás, que parece que le da vergüenza... Que nos van a ofender o nos van a decir algo.
Verdad.
O cuando te ven haciendo algo que no puede hacer, por ejemplo, en mi caso, que es más físico, y te dicen, ¿quiere usted que le ayude? Es que no le quiero ayudar, no soy tan enfadado, pues como que no, hombre. Si usted me lleva en brazos, llegamos antes que yo la silla rueda.
La gente muchas veces por prudencia no sabe cómo tratar a
los
demás.
Entonces es por una timidez mal entendida, que no que sea malo, sino que hay que enseñarle, nosotros tenemos que enseñarle que no pasa nada por hablar abiertamente. O por ejemplo, no es lo mismo que yo hable contigo y te cuente un chiste de mi discapacidad, a que venga un señor que no me conoce de nada y me pregunte que qué discapacidad tengo. Y yo le digo, ¿a usted qué le importa, no?
Pero
yo puedo hacer hasta un chiste, si quiero, que es la mía, y yo me puedo reír de mí mismo.
Claro, yo es lo que pienso, que nosotros somos los que tenemos que hablar, sobre todo los que están derivados de algún tipo de trastorno mental, que son discapacidades que no se ven.
Eso es lo más importante. Como,
digamos que tenemos una tarea, yo siempre lo he pensado así, que es transmitirlo, contarlo, decirlo, para que la gente, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que me ha dicho la gente, sí, tú tienes, sí, pues no se te nota.
Claro. ¿Y por qué
pues
se
lo
va a notar?
Incluso tú pareces normal.
Tú pareces normal.
La palabra normal, ayer vi una película, que se llama Cómo parecer una persona normal o algo por el estilo, que estaba muy bien hecha y había personas con discapacidades varias, siendo actores no profesionales, muy bien, que la hicieron un poco después de Campeones. Y entonces está hecha por Burke, el cómico.
Sí, sí.
Y entonces me pareció muy bien porque todo lo que salía no trataba de ocultar nada, sino todo lo contrario, ¿no?
Que se visibilizara. Sí, sí, sí.
Y entonces a mí me pareció muy bonito.
Eso debería de ser, ¿verdad? Que la no discapacidad visual, digamos, que no se ve, pues que no resulte tampoco tan... Porque también la gente tiene un poco de miedo, Tatiana.
Claro.
Sí, porque está mal entendido.
Porque lo desconoce.
Que siempre...
Claro, porque el desconocimiento, aparte de las enfermedades mentales, ¿no? Siempre han sido tratadas como los locos, ¿no? Uy, qué miedo.
Las mentales y las otras, ¿eh? Porque yo me acuerdo hace como 3 o 4 años hubo un asesinato machista. Y entonces lo primero fue que dijeron, ¿y este hombre que tiene esclerosis múltiple? Yo digo, bueno, que tenga más esclerosis múltiple que el tío sea un trapo.
Claro.
Vamos, que sabe que
es claro,
pero
que sí, no. Pero siempre lo anteponen una característica siempre del sujeto se algo, agresivo.
Siempre se pone violento. Porque tenía lo que fuera, ¿no? Enfermedad mental o física o lo que sea. Y siempre tiene que decir, bueno, claro, el hombre estaba muy cabreado, la señora muy cabreada porque estaba enfermo, pues no. Este era muy malo. Era muy malo, como dice... En Amanece que no es poco, porque es más de usted su mujer, porque era muy mala.
Era muy mala. Anda, anda.
Sí, es verdad. Es que a mí me encantan todas esas películas donde los límites se sobrepasan por gente muy normal. Y entonces, muy normal en el buen sentido.
Cualquiera de nosotros
y está en el límite. Y los actores nos da vergüenza decir esas cosas, porque ahora mismo... Es que cualquier actor, cualquier cómico, yo que lo he sido muchos años, se avergüenzan de cierto... No, mire usted, no.
Estos chistes no.
Usted lo que diga, si lo dice bien y no ofende a nadie con lo que ha dicho, pues se puede decir.
Pues
y ya
sí.
Está, que algo tiene que caer siempre, ¿no? De que, pero en fin. Yo soy los que pienso así.
Rafael está muy callado ahí.
No, aquí escuchando muy atentamente.
Está de acuerdo con esto, ¿verdad? Con la visibilidad de la enfermedad, de que...
Totalmente. Al fin, tiene mucho, exactamente como lo comenta Tatiana, ¿no? Al final tiene mucho estigma, llevamos muchos años luchando contra el estigma, ¿no?
Rafael, es que además, si no la comunicamos nosotros, ¿quién va a comunicarlo?
¿Quién mejor que
los mejores, ¿no? Claro. Personas como Tatiana que cuenten su experiencia y normalicen lo que es una realidad, ¿no? Como la que podemos tener cualquiera, ¿no? O sea que
además que cualquiera de nosotros no está ajeno a que nos pueda ocurrir también y que desencadene nuestra situación en una patología de salud mental.
No es que ¿no? podemos estar ajenos, es que no estamos ajenos.
Nadie.
O sea, y en horas puede cambiar mucho la vida.
La vida, completamente. ¿Eh? Así es. Bueno, pues Rafael, Tatiana, llevamos casi 20 y tantos minutos ya hablando, ¿eh? No.
Eso está bien. Eso
no
está bien.
Que pasa el tiempo rápido, pero no.
Eso está bien, como tú sabes, cuando se reúnen los amigos y las amigas, siempre pasa lo mismo. Decir, uy, qué hora es, más tarde yo todavía no me he tomado ni la cervecita. Así que por lo mismo, aquí pasa lo mismo.
Pues ya no hubiera dado tiempo de tomarnos por lo menos 2, Paco.
Muy bien, ya, papá, hoy que hace calor.
¿Verdad? Rafael, si quieres añadir alguna otra cosa de la empresa o que algún tema, bueno, la paridad de sexo también es muy importante aquí en UNEI y hay tantas mujeres como hombres en igualdad y se intenta...
En UNEI y en la ONU.
que también ya hay hoy problema, en día en todas partes, ¿verdad? Sí. En fin,
pues
que
sí,
esa es otra.
Aquí en 2022 alcanzamos esta paridad y bueno, siempre intentando pues esta discriminación positiva, ¿no? En todos los ámbitos. Ser sostenible pues en todos los ámbitos, socialmente, medioambientalmente y por supuesto tener paridad, ¿no? A pesar de que hay actividades también muy específicas, ¿eh? Muy marcadas, como puede ser la jardinería o la logística, donde hay muchos hombres tradicionalmente, pero bueno, también estereotipos y poco a poco se va cambiando.
Pues Rafael, desde la parte que a mí me toca sobre todo, te felicito y felicito a la empresa porque eso son cosas importantes que hace años ni la imaginábamos, ¿verdad que no?
Uh-huh. Y que ayuda a ser feliz a mucha gente. El trabajo ayuda a ser feliz a mucha gente. Eso es importante.
Muchísimas gracias. El privilegio es nuestro de poder formar parte de proyectos tan bonitos.
Y muchas gracias por estar con nosotros. Cuando queráis, Tatiana, ya sabéis dónde estamos.
Gracias.
Y a Tatiana también.
Tatiana, un abrazo.
Por haberlo contado también.
Igualmente.
Y que, que te vaya muy bien.
Gracias por todo.
Igualmente.
Y que llegue a directora general.
¿Y que llegue dónde?
A directora general.
Sí. Por eso de la paridad, ¿no? Por eso de la paridad.
Claro, porque no. Mira. Qué cosa.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Y como saben ustedes, esto lo pueden seguir escuchando ustedes en los podcasts de Canal Sur Radio. O en la página web de Canal Sur Radio, buscando todo lo referente.
Andalucía sin barreras.
Andalucía sin barreras, salimos por ahí, Mercedes Vega y yo. Bueno, este es el último programa de esta temporada. Esperemos que sigamos la que viene, porque ya llevamos 24 o 25. O sea que, sí, que da lo mismo, ya sabemos.
Por volveremos.
Dónde. Volveremos, amenazamos con volver. Que sean ustedes muy felices, que tengan un buen verano, pero que nos pueden seguir escuchando mientras, ¿eh? Así que un abrazo para todos. Adiós, Mercedes Vega.
Adiós.
Adiós.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.